Pues muy bien, ¿cómo están todos? Muy buenos días, bienvenidos, como siempre, a este grupo de Reto 90 Días, un grupo en el que estamos día a día creciendo, desarrollándonos, convirtiéndonos en la mejor versión de nosotros mismos. Y precisamente en este Reto 90 Días, estamos leyendo de continuo diferentes libros que nos ayudan a desarrollar y ser mejores personas. Y estamos leyendo el libro de Vivir Intencionalmente. Escoja una vida relevante por el autor John C. Maxwell. Y estamos justamente ahora ya en el capítulo número 4. Voy a poner 4.2 porque leímos la primera parte. Y hoy vamos a abrir con abriendo paso a través de una barrera. Esa es la parte que nos corresponde al día de hoy. Nada más necesito que déjeme ver mi audio, que esté aquí todo bien. Listo. Muy bien, pues iniciamos grabación. Abriéndose paso a través de una barrera. En la época en la que estuve en Gilcan, hice esas cosas al mismo tiempo. Creía que algún día construiría una iglesia. Estaba comenzando a encontrar mi porqué y estaba dando pequeños pasos de trascendencia. Uno de esos pasos, que de hecho fue un gran paso para mí, fue identificar un día en el que invitaríamos a un número récord de personas a la iglesia. Como ya mencioné, cuando llegué a la iglesia, no muchas personas asistieron a los servicios regulares. La iglesia había pasado por una división antes de mi llegada, y las pocas personas que asistían no tenían mucha confianza en ellas mismas o en la iglesia. No obstante, yo era joven y lleno de energía, y pronto la gente comenzó a venir. En menos de un año, unas 100 personas estaban viniendo a los servicios de manera regular. Mi gran paso fue a anunciar un domingo de julio que el primer domingo de octubre tendríamos un día especial de celebración. Valientemente, establecí la meta de que asistían 300 personas ese día. Esta meta audaz, que era un crecimiento natural de mi propósito emergente, chocó con las bajas expectativas y la pobre autoimagen de muchas de las personas que asistían regularmente. Decidir que tenían dudas sería un eufemismo. ¿Es esta meta posible? Preguntarme, ¿de dónde vamos a sacar a toda esa gente? ¿Dónde los pondremos? ¿Cómo es que siquiera podremos hacer esto? Les parecía imposible. Por cada objeción y cada problema potencial que presentaban, yo daba con una respuesta positiva. E hice lo mejor que pude para liderarlos bien. Yo voy a decir que saltaron a bordo de inmediato, pero por lo menos estaban dispuestos a intentarlo. Cuando se escuchó el rumor de lo que estábamos intentando hacer, la gente comenzó a sentir curiosidad acerca de la iglesia y comenzaron a venir. La asistencia creció cada semana. Al hacerlo, pude ver la marea cambiando lentamente y llenó mi corazón de alegría porque sabía que tenía el potencial de ayudar a la gente. Pronto, los miembros de la congregación ganaron confianza y comenzaron a invitar a sus amigos. Entonces, sus amigos trajeron a otros. Habíamos comenzado perdón, pero nuestra pequeña iglesia estaba creciendo lentamente con cada semana que pasaba. Y la expectación comenzó a reemplazar la reticencia a medida que la iglesia se llenaba. Así que, probablemente yo no era un pastor típico. Quizás mi porqué era un poco diferente de los de mis ex compañeros de la universidad, de mis colegas. Pero algo era cierto. Estaba viendo a nuevas personas venir a la iglesia. Finalmente, el gran día de octubre llegó. Al mirar a la multitud, parecía como si toda la aldea hubiera asistido. Nuestro pequeñito santuario estaba rebosando con personas. También llenamos el sótano de la gente e incluso conectamos aparatos de sonido en una casa a un costado de la iglesia y la llenamos de personas. Si hubiéramos dilucidado cómo ponerlos en la azotea, lo hubiéramos hecho también. Decir que las personas estaban emocionadas es una flagrante subestimación. El sentir en la iglesia era eléctrico. Justo antes de que yo predicara, nuestro líder laico se levantó y felizmente anunció la asistencia del día: 299 personas. Todos lo ovacionaron, excepto yo. ¿Cuál era nuestra meta de asistencia? Pregunté. 300, gritaron con entusiasmo. Nos falta uno. Y no voy a hablar hasta que alcancemos nuestra meta de clase. Como un joven líder confiado, declaré que iba a salir, iba a encontrar a esa persona y traerla a la iglesia. Y solamente entonces predicaría. No estaba siendo desafiante, sino más bien muy determinado. Estaba comprometido con alcanzar esa meta sin importar lo que requiriera. A medida que caminaba por el pasillo central hacia la puerta, varias personas se levantaron y me dieron palmadas en la espalda. Me ofrecieron palabras amables de ánimo mientras salía por la puerta. Vaya por ellos, pastor. Estaba emocionado y confiado hasta entrar en la calle. Solo, ¿y ahora qué voy a hacer? Pensé. No tenía plan. Piensa, John, piensa, me dije a mí mismo. Y luego me amaneció. Del otro lado de la calle de nuestra iglesia estaba una antigua estación de servicio propiedad de Sandy Burton. Me asomé y esperé a Sandy y a Glenn Harris sentados al frente. Así que vi esperanza. Predicador, ¿llegó a su meta? Me preguntó Sandy mientras iba cruzando la calle. Todavía no, le dije, nos falta uno. Y Sandy sonrió. ¿A cuál de ustedes le gustaría ser el héroe de todas esas personas dentro de la iglesia que nos está ayudando a lograr nuestra meta? Pregunté. Se miraron ante sí y dijeron, los dos queremos ser héroes. Sandy cerró su estación y los dos hombres caminaron conmigo para cruzar la calle. Dramáticamente abrí la puerta de la iglesia de par en par, no con una, sino con dos personas acompañando. Las personas dentro no podían contener su alegría. Se pusieron de pie, aplaudieron y ovacionaron, como si hubiera traído de vuelta a casa de la guerra a dos hijos heroicos. Nos daban palmadas en la espalda y estrechaban nuestras manos mientras avanzábamos por el pasillo central. Moví a dos miembros de la primera fila y senté allí a Sandy y a Glenn, porque eran los invitados de honor. Cuando todos se calmaron, pasé al púlpito y anuncié en un tono de voz calmado y bajo que verdaderamente habíamos alcanzado nuestra meta, más uno. Tuvimos a 301 personas en la iglesia con nosotros ese día. Después del servicio, los 301 de nosotros nos formamos frente a esa antigua iglesia rural y nos tomamos una fotografía para conmemorar nuestro momento triunfal colectivo. Fue un día glorioso, uno que siempre aquilataré. A lo largo de los años, me he tomado fotografías en todo tipo de eventos importantes alrededor del mundo y con muchas personas importantes, pero esa imagen de nosotros de pie jubilosos frente a nuestra iglesia es por mucho mi favorita absoluta. ¿Por qué? Porque era la primera gran expresión tangible de mi porqué. Usar el liderazgo para añadirle valor a la gente. Ese día me convertí en un líder a los ojos de mi gente. Puse una conquista bajo su cinta. Los ayudé a ganar confianza. Los ayudé a obtener victoria. Y en el proceso, experimenté la dicha de liderar a otros con éxito hacia algo grande por primera vez. Había encontrado mi nicho. Marcaría una diferencia a través de ser un líder. Este era el camino de trascendencia para mí. Y debo decir que en todos mis años de liderazgo, jamás he perdido esa emoción de ayudar a las personas a lograr algo grande que las beneficie. Liderar a la gente ha estado en el centro de mi porqué desde ese día en Hillham y ha seguido creciendo. Me ha llevado a muchos lugares que nunca soñé que alcanzaría. Me llevó a Lancaster, Ohio, donde pude liderar una nueva congregación en otra iglesia. Y me llevó a la iglesia de Skyland en San Diego. Le contaré más acerca de ello más tarde. Pero por ahora, solo diré esto. El sueño que tuve a principios de los años 70 de construir una iglesia grande con influencia se hizo realidad más de una década después, cuando en Skyland se convirtió en una de las 20 iglesias de mayor influencia en Estados Unidos. Mi porqué me ayudó a encontrar mi camino y eso aceleró pasos hacia la trascendencia. Todos tienen un porqué. Creo que cada persona tiene un porqué y que tiene la capacidad de encontrarlo. ¿Cree usted también eso? Si no, ¿está dispuesto a aceptar la idea? Si todavía no ha encontrado el suyo, yo creo que usted puede hacerlo, porque estoy convencido de ello. Cada persona fue creada para hacer su parte, perdón, cada persona fue creada para hacer su parte para mejorar a la humanidad. Eso lo incluye usted. Cada persona tiene talento que le ayudarán a mejorar a la humanidad. Y eso lo incluye usted. A cada persona se le da la oportunidad de mejorar a la humanidad. Y eso también lo incluye usted. Cada persona tiene un propósito para el que fue creado. Y eso definitivamente lo incluye usted. Cada persona debe buscar dentro de sí para descubrir su propósito. Y eso lo incluye usted. Algunas personas al parecer nacieron teniendo un sentir de su porqué. Creo, por ejemplo, en Dolly Parton. Es una de esas personas. Margaret ha sido su admiradora toda la vida. Y no hace mucho me entregó un artículo de la revista Guidepost acerca de Dolly. Desde que ella era niña, sabía cuál era su propósito. En el artículo de Dolly dice: colocaba una lata en un palo como micrófono. Clavaba en otro extremo de una grieta del porche de nuestra cabaña y cantaba una canción que había inventado. En un instante ya no eran nuestros pollos escuchándome en el patio. Era una audiencia llena de personas aplaudiendo y ovacionando. Y ya no era un atuendo heredado de alguien más lo que yo estaba vistiendo. Era un vestido de seda con cuentas brillantes. Los parientes de mi mamá eran todos musicales. Ella me decía: canta una de tus canciones. Y yo cantaba. Mi tío Luis vio lo que sería que yo era con respecto a la música, así que me dio una guitarra, una Martin para niños. Me encantaba esa guitarra. La tocaba todo el tiempo. Dolly cantaba en cada oportunidad que tenía y cantó en la radio cuando era apenas una niña. De joven se fue a Nashville, Tennessee, para tratar de tener éxito en la música y su talento fue reconocido rápidamente. Ella pronto comenzó a cantar con Porter Wagoner. Su porqué fue impulsado cuando uno de los músicos de Wagoner le dio un libro de cumpleaños. Era El poder del pensamiento tenaz por Norman Vincent Peale. Sabía cómo hablar con una chica de campo como yo. Sueña en grande, piensa en grande, ora en grande. Dice: señor, pensé, eso es justo lo que quiero hacer toda mi vida. Probablemente usted ya tenga un fuerte sentido de su porqué, al igual que Dolly Parton. Si es así, usted ya tiene una gran ventaja en su travesía de trascendencia. Sin embargo, si usted es como la mayoría de la gente, usted se sentiría agradecido de obtener un poco de ayuda para dilucidar su porqué. Quiero ayudarlo con esto. El proceso comienza con preguntas. Me encanta hacer preguntas, que han abierto más puertas de oportunidad que cualquiera otra cosa que haya hecho. Así que hago preguntas en todas y cada una de las situaciones. Y luego escucho las respuestas. Allí es donde el aprendizaje comienza a suceder. Mi madre fue la que me enseñó esto. Parecería como si siempre tuviera tiempo para mí. Siempre. Y cada vez que ella me daba su tiempo, yo sabía que tenía toda su atención. Nos sentábamos juntos y ella me escuchaba. Algunas 20 veces durante horas, ella me escuchaba. Perdíteme que me brinqué una línea. Ella me escuchaba hasta que no tenía más que decir. Sin interrupciones, con expresiones visuales continuas para hacerme saber que estaba escuchando cada palabra y entendiendo los sentimientos que acompañaba cada idea. Escuchaba con sus oídos y se conectaba con sus ojos, su corazón constantemente dándome amor intencional e incondicional. Sueña como si fuera una santa. Lo era. Era mi madre. Mi madre me hacía preguntas solamente cuando terminaba de hablar. Estaban llenas de una sorprendente perspectiva porque siempre me escuchaba completamente. Su naturaleza reflexiva le permitía pensar bien cada pregunta que hacía y le envolvía en un contexto de amor. Sus preguntas me ayudaban a separar mis sentimientos y me llevaban a reflexionar. Fue a su lado que aprendí a escuchar y a hacer preguntas. Mi madre murió en 2009 y la extraño grandemente. La primera pregunta que usted debe hacer es esta: ¿cómo le puedo añadir valor a los demás? Si usted puede acallarse lo suficiente para escuchar esa respuesta desde dentro de sí, usted comenzará a entender su porqué. Tengo que decirle que esta pregunta ha sido el fundamento y el motor de cada acto trascendente de mi vida. ¿Escuchó esto? Tener una vida relevante proviene de la habilidad de añadirle valor a los demás. Aquí es donde la trascendencia comienza. Permita que esa idea se mueva dentro de usted mientras le muestra más específicamente cómo encontrar su porqué. Tres claves hacia su porqué. Allá en 1965, cuando yo me encontraba estudiando para mi grado universitario en la Universidad de Ohio, Christian University, un orador vino a mi clase de introducción a la psicología y nos hizo tres preguntas. Hasta el día de hoy, estas tres preguntas han moldeado mi vida. En esa época, yo solamente era un muchacho de 18 años en mi primer año y no estaba seguro de mis respuestas. Pero las preguntas se quedaron conmigo y han regresado a mí una y otra vez a lo largo de los años. Se las compartiré ahora, porque creo que le ayudarán a descubrir y a entender mejor su porqué. Pregunta número uno. ¿Qué es lo que lo hace llorar? Esta primera pregunta le pide mirar dentro de usted mismo y que piense en lo que rompe su corazón, qué lo perturba, qué le inflige dolor emocional, qué le provoca tanta incomodidad, qué se siente motivado a actuar y hacer algo y traer sanidad a esa situación. Cuando escuché esa pregunta a los 18 años, no tenía una respuesta clara. Hoy, definitivamente sí la tengo. Mi corazón se rompe cuando veo que la gente se queda corta de quiénes podían ser. Las personas quebrantadas, no plenas. Esto trae lágrimas a mis ojos. ¿Lo escuchaste bien? Lágrimas. Como tengo dones y talentos en las áreas de comunicación y liderazgo, siento una gran responsabilidad de tratar de ayudar a la gente en esta área para inspirarlos y dirigirlos a cambiar y crecer su potencial. Siento el peso de ello en mis hombros cada día. ¿Qué significa cargar eso para mí? Primero, significa que siempre estoy consciente de mi llamado para ayudar a los demás a encontrar trascendencia en su vida. Cuando veo a la gente, veo su mayor potencial. Los veo como dices, potenciales. Mi deseo abrumador es que ellos también lo vean. Quiero que se sacudan los grilletes mentales y emocionales que los atan y que corran la carrera de la vida con excelencia y exuberancia. Y cada vez que puedo ayudar a alguien a hacer esto, levanta mi espíritu y me hace pensar, yo nací para esto. Recientemente, comí con tres personas maravillosas. Michael D'Adamo, el director general de Top Marketing Group, y sus amigos John y Laura Ashley Manning. Me hizo sentir mucha humildad cuando John dijo que almorzar conmigo estaba en su lista de cosas que hacer antes de morir. Los cuatro tuvimos un tiempo excelente contando historias e intercambiando experiencias de liderazgo. En cierto punto, nuestra conversación, Michael valiente y abiertamente compartió acerca de su niñez y desgarradora. Después de abandonar la escuela, en la escuela media, pasaba su tiempo fumando droga y persiguiendo mujeres. Para usar sus propias palabras, él era un vago. Michael dijo que con base a sus primeros años, ni él ni John podrían haber sido identificados por ninguno que los conociera como personas que pudieran marcar una diferencia en la vida de otros. No obstante, estos dos hombres ahora están ayudando a miles de personas, no al año, al mes. ¿Cuál fue el origen de su cambio? Notablemente dijeron que fue leer un libro, mi libro de las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Ambos dijeron que los llevó a verse a sí mismos en una manera distinta. Mientras leía, dijo John, sentía su crecer ser derramado en mí al voltear cada Michael añadió, comencé a verme a mí mismo como una persona de valor, y eso cambió la manera en que comencé a ver a los demás. Al estar sentado en esa mesa escuchando a esos dos hombres de negocios increíblemente consumados compartir sus historias y descubrimientos, me sentía cada vez más unido. Yo escribí el libro para ayudar a la gente, pero escuchar de hecho a alguien explicar cómo lo había ayudado a darse cuenta de su potencial dado por Dios era extremadamente gratificante. Tales experiencias hacen que el peso de la responsabilidad de ayudar a los demás se sienta un poco más ligero. Lo segundo que entiendo acerca del peso que llevo es que debo ser una voz que llame a la gente a vivir intencionalmente. Yo uso la palabra llame con todo propósito, porque para mí es un llamado. Necesito darle expresión al anhelo de la gente para marcar una diferencia y dejarle saber que hasta dentro de su alcance. Posiblemente sea por eso que me identifico con las palabras de Elizabeth Randall Charles, quien escribió en los Chronicles of the Shoreham-Cotta Family, las crónicas de la familia Shoreham-Cotta. Saber cómo decir lo que otras personas solamente piensan es lo que convierte a los hombres en poetas y sabios, y atrevernos a decir lo que otros solamente se atreven a pensar hace de los hombres mártires o reformadores. Lo tercero que el peso de este llamado significa para mí es que creo que supone que soy un catalizador para unir a las personas para hacer obras trascendentes. El liderazgo es mi vida. Obtengo una enorme carga de transmitir una visión y luego unir a la gente para alcanzar un nivel de trascendencia que es imposible sin un esfuerzo en equipo. Se encuentra en el centro de mi porqué. Entonces, ¿qué lo hace llorar? ¿Qué hace que se rompa su corazón? ¿Qué lo toca en la profundidad de su alma? ¿Ya conoce la respuesta? ¿O es algo que necesita comenzar a explorar y pensar? Al tratar de descubrir qué lo hace llorar, puede considerar su historia personal, puede recordar su niñez, puede conectarse con situaciones de justicia social que lo hagan enojar. Usted puede pensar en lo último que lo hizo poder altamente emocional o en lo que siempre lo hace ponerse emocional. Cualquiera de estas cosas pueden ser claves a lo que lo hace andar. Ya lo van a ayudar a identificar su porqué. Pregunta número dos. ¿De qué es de lo que canta? ¿Qué lo hace feliz? ¿Qué le da un impulso al caminar? ¿Qué lo hace saltar de alegría o comenzar a cantar espontáneamente? Cuando escuché esta pregunta por primera vez, mi respuesta no tenía mucha profundidad. Buenas calificaciones, amigos, la comida y los deportes. ¿Qué podía esperar? Solamente tenía 18 años. Hoy, nada me hace más feliz que ver a la gente volverse intencional con respecto a marcar una diferencia. Creo que esta es la clave para transformar nuestro mundo. El poeta Ralph Waldo Emerson dijo: "El propósito de la vida no es ser feliz, es ser útil, ser honorable, ser compasivo, conseguir haber marcado alguna diferencia por haber vivido y vivido bien". Creo que cuando la gente experimenta lo que escribió Emerson, descubre su mayor alegría. Recientemente cené con la ejecutiva de publicidad y autora Linda Kaplan. Quizás no conozca su nombre, pero estoy seguro de que conoce su trabajo. Ella es la creativa a la que se le ocurrió el pato de Affleck. Durante nuestra conversación, era la cena mientras hablábamos sobre actos de trascendencia, ella mencionó la frase hebrea Tikkun Olam y me dijo: "¿Qué quiere decir reparar el mundo?". Dijo que era parte de la tradición de su fe y quería decir que nadie debería vivir en este mundo sin tratar de encontrar una manera de hacerlo mejor. Qué manera tan maravillosa de pensar acerca de vivir una vida relevante. Realizar actos de trascendencia trae una satisfacción más profunda que cualquier otro trabajo que haya conocido. Me enciende y me mantiene avanzando, incluso cuando mi horario está fuera de control. Las fechas límite se están apilando y el ritmo parece frenético. Pocas veces siento que estoy trabajando en exceso. Como dice el dicho, el trabajo no es trabajo, a menos que prefiera hacer algo más. No hay nada que prefiera más que ayudar a la gente a marcar una diferencia para otros. Déjeme tomar un traguito, permítame. Listo. Una de las cosas favoritas que he hecho para ayudar a alguien a marcar una diferencia sucedió cuando un muchacho de tan solo 12 años llamado Kyle Bird me envió una nota junto con un listón adornado con las palabras: "Quién soy marca la diferencia". Esto es lo que decía la nota de Kyle: "Estimado doctor Maxwell, hola, ¿cómo está? Le está ayudando el separador". Permítame que alguien abrió su micrófono. Listo. ¿Le está ayudando el separador? Espero que así sea. Sé que está ocupado planeando su congreso anual en Toledo, Ohio. Escuché sus cintas y me sé que ayudan a otros. Por favor, lea la historia adjunta. Mi grupo de jóvenes está haciendo un proyecto justo como esta historia. Se supone que debe tomar un listón adicional y dárselo a alguien que esté marcando una diferencia en su vida. La razón por la que le estoy dando mi listón a usted es porque usted ha marcado una gran diferencia en mi vida. De hecho, desde que escuché su enseñanza, perdón, acerca de las águilas, pienso que usted también es un águila. Sé que usted está muy ocupado, pero si pudiera encontrar 5 minutos de su tiempo libre para escribirme y decirme a quién le ha dado su listón, lo apreciaría, porque para poder completar el proyecto, uno necesita reportar lo que hizo. Lloro por usted todas las noches. Su amigo, Kyle. Posdata. Entenderé si no tiene tiempo de reportarse, pero es un honor que usted llene mi listón. El mensaje de Kyle despertó mi curiosidad, así que leí la historia escrita por Elise Bridge, llamada "¿Quién eres? Marca la diferencia". En ella, una maestra de escuela de media superior decide honrar a los estudiantes de último año de su clase, dándoles a cada uno un listón impreso con las palabras: "Quién soy, marca la diferencia". Al entregárselo, a cada uno le dijo al estudiante por qué él o ella era importante para él. También le dijo a cada estudiante tres, perdón, también le dio a cada estudiante tres o más listones para que se los entregaran a otros, pidiéndoles que reportaran más tarde sus resultados. Uno de los muchachos le dio el listón a un ejecutivo junior en agradecimiento por ayudarlo con su planificación de carrera y le pidió que pasara los otros dos listones. El ejecutivo junior le colocó uno a un sorprendido jefe, quien era conocido por ser un poco gruñón. El jefe se llevó el último listón a casa y se lo dio a su hijo de 14 años. Mientras iba conduciendo a casa, esa noche comencé a pensar en a quién debería honrar con el listón y pensé en ti, le dijo el hombre a su hijo. Quiero honrarte. Mis días son realmente una locura y cuando vengo a casa no te presto mucha atención. Algunas veces te grito por no tener notas suficientes buenas en la escuela, porque tu habitación está desordenada. Pero de alguna manera, esta noche solamente quiero sentarme aquí y, bueno, simplemente hacerte saber que tú marcas una diferencia para mí. Además de tu madre, tú eres la persona más importante en mi vida. Eres un hijo excelente y te amo. El hijo rompió en lágrimas, porque no pensaba que su padre se interesara siquiera en él, y había estado pensando en suicidarse. Después de leer la historia de Elise Bridge, tuve un profundo deseo de darle a Kyle una experiencia que jamás olvidaría. En lugar de reportarme con él, invité a Kyle y a su mamá a asistir a una de mis conferencias. Después de desafiar al público de 3.000 personas a vivir una vida intencional y marcar una diferencia, invité a Kyle al estrado. Se lo presenté a la audiencia y luego conté su sorprendente historia. Me volteé hacia Kyle y le dije: "Esta noche estoy tomando tu listón y estoy desafiando a los presentes y se lo estoy pasando a ellos". Me volví a la audiencia y les pregunté: "¿A cuántos de ustedes les gustaría tener un listón azul que diga: quién soy marca la diferencia"? Todos se pusieron de pie. Mi equipo y yo Felizmente les entregamos 6.000 listones que habían sido elaborados para el evento. Un listón por asistente más uno para que cada uno lo pasara a alguien que hubiera marcado una diferencia en su vida. Luego le pregunté a cada persona que levantara su listón y en alto, perdón, mientras un fotógrafo tomaba una fotografía de Carl y yo con todo el público en el fondo. Toma esta fotografía y llévala a tu grupo de jóvenes para que puedan ver los resultados de tu proyecto, le dije a Carl. Kyle bajó del estrado con una ovación de pie. La multitud quedó extendida por esta experiencia y yo fui cambiado para siempre. Esa noche quedó sellada en mi alma, quedó sellado en mi alma que yo marcaría una diferencia intencional para los demás siempre que pudiera y que les mostraría que ellos también podrían marcar una diferencia. Esto fue hace 20 años y todavía me hace cantar. ¿De qué es lo que usted canta? ¿Qué le da gran alegría? ¿Qué alimenta su pasión? ¿Qué alimenta su alma? ¿Qué lo emociona? Cuando yo pregunto, ¿qué lo hace cantar? Muchas personas responden pensando en lo que los entristece o los entretiene. Ciertamente, no hay nada malo en entretenerse o divertirse. Me gusta mucho divertirme como a cualquier otro, pero lo que estoy hablando realmente es algo que resuena en un nivel profundo, algo que hace que la alegría contenida espontáneamente se levante dentro de usted. Es el tipo de cosa que usted haría gratuitamente, solo por hacerla. Una vez más, estas son claves que le ayudan a entender su propósito y conocer su porqué. Pregunta número 3. ¿En qué sueña? Esta última pregunta realmente expande las posibilidades de su vida. Capitaliza sobre las respuestas a las dos preguntas previas y las lleva al siguiente nivel a través de incluir el factor ¿y si? ¿Y si pudiera hacer cualquier cosa que quisiera para mejorar el mundo? ¿Y si pudiera marcar una diferencia a una escala mayor? ¿Y si pudiera hacer algo trascendente, algo que pudiera impactar a otros y que perdura más allá de su vida? Esto fue lo que instó a Celine Pendergrass a recaudar dinero para contratar a una maestra de inglés en India. Es lo que hizo a Carol Rich pensar en cómo podría ayudar a la gente si pudiera su dinero del almuerzo a trabajar. Es lo que me mantiene avanzando. En el año de 1965, cuando estaba en mi primer año de universidad, quería marcar una diferencia a través de ayudar a la gente. Y quería hacerlo como el pastor de una iglesia. Pero para ser honesto, en ese entonces no tenía sueños suficientemente grandes. No pasó mucho tiempo antes de que los resultados que estaban obteniendo comenzaran a sobrepasar mis metas y tuve que reiniciar mi manera de pensar. Eso podría ser cierto también para usted. Por eso es que digo que necesitamos comenzar en pequeño, pero siempre soñar en grande. Hoy estoy soñando más grande. Quiero ayudar a que 1 millón de personas logren la trascendencia a través de volverse intencionales en la manera en que viven y por medio de transformar la vida de la gente. Y quiero que otros conozcan acerca de sus historias de transformación. Mi mayor esperanza es que usted sea una de esas personas. Quiero que tenga usted una vida excelente, llena de significado y de un impacto positivo sobre los demás. Quiero que logre un alto nivel de trascendencia. Creo que Dios le da a cada persona un lienzo en blanco al principio de su vida. Nos susurra las palabras propósito mientras nos entrega un pincel y pintura y nos suelta para que seamos el artista de nuestra propia vida. Él quiere que usted marque una diferencia positiva en la vida de muchas personas. Nadie más puede pintar su obra. El pincel está en sus manos. En oración, sea intencional para escoger sus colores y hacer sus trazos. Al hacerlo, él observará con gran placer a medida que pinte su retrato de trascendencia. ¿Cuál podría ser su pintura? ¿En qué sueña? Si usted pudiera lograr cualquier cosa en el mundo, ¿qué pudiera marcar una diferencia en la vida de los demás? ¿Qué sería? Si pudiera hacer cualquier cosa que quisiera y supiera y no podría fallar, ¿qué haría? Si pudiera vivir con su sueño más descabellado, ¿cómo sería? Algunas personas sueñan en grande. De hecho, sueñan largamente, pero actúan brevemente. Otros nunca sueñan. Probablemente se consideren pragmáticos. O quizá sus esperanzas y sueños han sido aplastados por experiencias negativas de modo que tienen miedo de soñar. Espero que eso no lo describa usted. Espero que usted esté dispuesto y sea capaz de soñar y de soñar en grande. Incluso si usted decide que no quiere seguir adelante con un sueño en particular, el proceso de permitirse imaginar grandes cosas, eso ya es bueno para usted. Lo ayuda a entender quién es usted y por qué está aquí. El rabino Harold Kushner escribe: "Nuestra alma nuestra alma no está hambrienta de fama, comodidad, riqueza o poder. Esas recompensas generan casi tantos problemas como los que resuelven. Nuestra alma está hambrienta por significado, por el sentir de que hemos dilucidado cómo vivir de modo que nuestra vida sea relevante. Con el fin de que el mundo sea, por lo menos, un poco distinto por haber pasado por él, ¿qué significado anhela su alma? ¿Qué quiere marcar una diferencia en este mundo? ¿Cómo quiere marcar una diferencia en este mundo? ¿Cómo usted puede añadirle valor a los demás en una manera única? ¿Qué habilidades tiene usted que puedan ayudar a que sea transformada la vida de otros? ¿Cómo puede usted ser trascendente? Probablemente no conozca todo su porqué en una sola vez. A mí me pasó así. Pero en cuanto entendí la dirección en la que tenía que ir, me puse en camino. Después de eso, solamente fue cuestión de refinar mi porqué. Lo cual continúa sucediendo al día de hoy, incluso a los 68 años. Y espero que continúe creciendo y evolucionando y afilándose. Esa es mi señal de que Dios no ha terminado conmigo y de que todavía hay cosas que hacer y nuevas maneras en las que puedo marcar una diferencia en este mundo. Y entramos a la recta final de este capítulo. Aplicación intencional. Busque hasta encontrar su porqué. Siga las pistas. Para encontrar su porqué, necesita seguir las pistas que solamente se pueden encontrar dentro de usted. Para abrirlas, tómese el tiempo de responder las tres preguntas de este capítulo. ¿Qué es lo que lo hace llorar? ¿De qué es de lo que usted canta? ¿Y en qué sueña? Lo aliento fuertemente a apartar un tiempo en su agenda para escribir sus respuestas a estas preguntas. Y solamente quiero advertir, no trate de dilucidar sus respuestas antes de escribirlas. Utilice el proceso de escritura para descubrir sus respuestas. Comience escribiendo lo que venga a la mente y luego fluya con ello. No hay respuestas correctas o equivocadas para este ejercicio. Se supone que debe ser un proceso de aprendizaje desordenado. Si usted es una persona de fe, también le recomiendo que ore al hacer este ejercicio. Pídale a Dios que le revele las claves. Y comenzamos. Comience con una palabra. Otra manera de ayudarlo a descubrir su porqué es enfocarse en el centro de quién es usted y ver lo que crece en ello. En su libro, El poder de las palabras, Kevin Hall escribe: "Lo primero que hago cuando estoy asesorando a alguien que aspira a estirarse, crecer e ir más alto en la vida es hacer que esa persona seleccione una palabra que mejore la descripción. Una vez que la persona hace eso, es como si él o ella hubiera abierto una página en un libro y hubieran subrayado una palabra. En lugar de ver 300 palabras diferentes en la página, la atención de la persona y su intención es enfocada de inmediato en esa sola palabra, ese solo don. Aquello en lo que el individuo se enfoca se expande. Repito, aquello en lo que el individuo se enfoca se expande. ¿Cuál es su palabra única? ¿Qué lo describe? Esa sola palabra lo puede inspirar, enfocar su atención y ayudarlo a entender su porqué. ¿A dónde lo va a llevar esa sola palabra? ¿Cómo se relaciona con añadirle valor a los demás? ¿Por qué es significativa? Mantenga esa única palabra en mente a lo largo del día, en las semanas que vienen, y vea hacia dónde lo lleva. Pues excelente, hemos terminado este capítulo, estas grandes preguntas, y me trae a memoria que espero que ya hayas avanzado y tengas tu lista de las 100 palabras que te describen, ¿verdad? Las 100 palabras que más te gustan de ti, recuerdan que lo vimos precisamente en el capítulo número 2, y pues espero que ya hayas terminado esa lista de las 100 palabras, ¿verdad? Que muchos batallan a veces, ¿verdad? No están conscientes de cuáles son las 100 palabras que más te gustan de ti, de tu forma de ser, que mejor te describen. Y esta parte del libro de hacer las preguntas para encontrar nuestro porqué, definitivamente nos llevan a remitirnos ahí. Así es que terminamos este capítulo 4, fue un capítulo muy largo, fueron más hojas de lo normal. Y mañana iniciaremos con la parte de mediante hacer algo que marque una diferencia. El capítulo 5, así dice, ponga a las demás personas primero. Así es que te tengo la grabación. Recuerden que inmediatamente se queda aquí en el grupo para que tú la puedas escuchar de nuevo, la puedas compartir y recuerda que después se subirán a los diferentes canales de podcast con el nombre de Mente de Campeón Sussex, evidentemente con el nombre de este libro. Y tú lo puedes encontrar en Spotify, en Anchor Podcast, en Google Podcast y las demás plataformas que existen en el Internet. Que tengas una excelente mañana. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Y no dejes de luchar e insistir hasta encontrar tu porqué y hacerlo. Chao.